Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Partido Popular Provincial de Pontevedra presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto de la Diputación para el año 2023. Desde la oposición consideran que las cuentas del bipartito dejan huérfanos a los concellos en un momento especialmente crítico en el apartado económico para las administraciones locales. Soy Pablo Romero y en Mediodía en COPE más Pontevedra vamos a seguir hablando de inversiones que ya están comprometidas para los próximos años por parte de la Xunta de Galicia, y nos referimos al Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria. Y tú que me escuchas te preguntarás qué finalidad tiene este plan. Pues algo tan importante como construir 37 nuevos centros de salud en Galicia y ampliar o reformar otros 14. Nos interesamos por los nuestros, por los del área sanitaria de Pontevedra o Salnés, y por ello invitamos a COPE al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. Luis López, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falamos de Vilagarcía e Soutomaior na fase 0, Caldas, Ogrove, Poio e Moraña na fase 1 e Barro e Meis na fase 2. Que concellos están facendo os deberes para ter unhas instalacións sanitarias de primeiro nivel?
Pues a verdade é que, maioritariamente, con carácter xeral, estamos satisfeitos da resposta dos concellos de Pontevedra e do Salnés, que entenderon que esta forte aposta da Xunta pola mellora na modernización dos centros de saúde é un paso. Dos diversos que hai que dar, e é un paso moi importante para seguir mellorando a atención primaria, que actualmente, como todos sabemos, o principal problema sanitario que hai en España, no que novamente Galicia volva a estar a vanguarda na busca de solucións. E respecto aos casos concretos, decir que Vilagarcía, Meis, Soutomaior, Barro e Sanxenxo para o Centro de Saúde de Baltar xa fixeron os deberes e temos os terreos a disposición para o que é a construción de novos centros de saúde ou a ampliación ou mellora dos existentes. E por elo, nos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano temos reservados 1,4 millóns de euros para comenzar a obra en Vilagarcía, casi 1,2 para redacción dos proxectos nos outros 4 casos. Tamén temos o caso de Moraña prácticamente pechado, xa que o Concello xa asinou un protocolo e ten moi avanzados os trámites urbanísticos que permitirán este investimento, así que tamén é unha cuestión que está moi encauzada. E nos quedarían Caldas de Reis, Ogrove e Poio, nos que aquí a Xunta ten a máxima vontade, tal como demostramos en todos os casos anteriores, e só estamos á espera de que nos achegue unha parcela axeitada desde o punto de vista técnico, sanitario e urbanístico.
Pois urxe a Xunta eses concellos un pouquiño máis rezagados, non, a topar ese lugar axeitado para a construcción dos novos centros de saúde para unha mellor prestación dos servizos sanitarios, que en definitiva é o máis importante. Esta tarde tocalle visita a Montecelo tamén, non?
Sí, esta tarde estarei ca conselleira de Infraestructuras no Gran Hospital do Montecelo.
Será tamén o goberno galego que se encargue da execución desas obras dos diferentes centros de saúde con importantes dotacións económicas tamén, xa que falamos de diñeiro, que axudas habilitan para os gandeiros polos sobrecostes, pola inflación?
Bueno, creo que quedou demostrado, non, a especial sensibilidade que ten axuda cos sectores afectados, axunta cos sectores afectados en cada crise, e isto demostrouse durante a pandemia coa hostelería, o turismo, a cultura, entre outros, e agora mesmo estamos axudando as clases baixas e medias polo forte efecto da inflación e tamén ao sector primario, que nota especialmente a suba dos gastos energéticos, dos pensos ou materias primas, todo iso basicamente pola consecuencia da guerra en Ucraína. Ahora mesmo estamos a mobilizar 17 millóns de euros en axudas para o sector cárnico, que teñen como único fin pues, de paliar os sobrecustes de producción. E ademais, trátase de axudas que se abonan de xeito áxil a través de anticipos, que é outra cuestión que caracteriza a nosa xestión na Xunta, de ofrecer solucións inmediatas, porque moitas veces se retrasan no tempo, pois para nada serven. E ademais, sobre a mesa tamén estivo o adianto de 200 millóns de euros da PAC, ou a liña de financiamento de circulante, que oscilará entre os 5 e os 25 millóns de euros, pero en todo caso tratase dun proceso aberto que se adaptará ás circunstancias de cada momento. Así a todo, o sector sabe que sempre pode contar con nós e que estaremos ao seu carón, porque é fundamental na nosa economía e na nosa identidade.
fundamental na economía e importante tamén axudalos económicamente debido á situación actual que están a atravesar moitos gandeiros por eses sobrecostes, por todos os costes de enerxía que lle xenera. Outro tema do que se fala de cara tamén aos orzamentos do 2023 é de saneamento. Onte na reunión mantida cos alcaldes, cos portavoces tamén do PP nas comarcas de Pontevedra, Vigo e Osalnés, a conselleira Etel Vázquez aseguraba que a Xunta vai facer todo o que este na súa man, todo o posible, non, para tratar de paliar a sequía nos próximos meses, pero cales son as actuacións prioritarias no saneamento da Ría de Pontevedra para este vindeiro ano 2023?
Ben, pois para o vindeiro ano continuaremos con ese proxecto plurianual que ata o horizonte do ano 24 vai conllevar o investimento de máis de 50 millóns de euros para completar o saneamento da Ría de Pontevedra co objetivo de mellorar aínda máis o que son a calidade das augas. Xa está rematada a modernización do depuradoro de Praceres. Temos executado tamén o 90% do emisario submarino, tal e como comprobamos a semana pasada en Poio, polo que o inicio de ano céntrase na posta en funcionamento de todos estes sistemas de depuración de agua. Ademais, imos investir unhos 10 millóns de euros para continuar, como dicía, con este proxecto do circuito entre Edar e o emisario, e con outras obras que tamén temos en marcha, como pode ser a actuación no río Lameira en Marín e en outros puntos da ría. En todo caso, os detalles coñeceranse precisamente mañá en xoves coa publicación dos investimentos nos orzamentos 2023 da Xunta de Galicia.
Efectivamente, mañá estaremos tamén pendentes do Parlamento Galego e desas comparecencias. Remato como amante do deporte, como é vostede, remato cun programa como é Xogade da Xunta, que volve ademais despois da pandemia. En que consiste? Cantos escolares da provincia se van sumar a este calendario de deporte escolar?
Pois, efectivamente, despois destes dous anos nos que a pandemia condicionou todo e provocou a suspensión de moitas actividades, esta semana podemos retomar o programa Xogade de Deporte Escolar, unha iniciativa que creo que é magnífica da Xunta de Galicia, xa que convida a practicar deporte de unidades tempranas e a fomentar hábitos saudables entre os cativos. Ademais, nesta edición imos estar en cifra récord, xa que das 8.000 nenos e nenas de a 5 anos da provincia de Pontevedra van a participar nas distintas modalidades e competicións deportivas programadas ata o mes de xuxo. Onte arrancamos esta iniciativa na Illa das Esculturas de Pontevedra co campeonato zonal de campo a través para os colexios da cidade de Marín e Poio, na que participaron 1.600 participantes, e imos darlle continuidade prácticamente todas as semanas con probas por a estrada, Ponte Caldelas, Portas, Vigo, en definitiva, por toda a provincia. Así que, xa digo, só podemos falar de éxito, de delicia, por recuperar cousas importantes na nosa vida, e da satisfacción que tiñan os rapaces por regresar ao deporte permanente.
É importante, ademais, esa cifra récord de participantes nese programa Xogade, e iso proxectan dende a Xunta de Galicia. Hoxe falamos co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, con Luis López, de moitos temas de interese para as nosas comarcas, para a nosa provincia.
Grazas a vos, boa tarde.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y un apunte más respecto a la Xunta, porque el plan de mejora de bibliotecas escolares llega a 800 centros tras sumarse 25 nuevos en esta última convocatoria, uno de ellos en nuestra zona de influencia en Pontevedra, el IES Sánchez Cantón de Pontevedra Ciudad, y también se suma el CEIP de Porto Novo en el Concello de Sanxenxo. Síguenos escuchando en tu COPE más cercana, en COPE más Pontevedra, en el 97.0 de FM. Nos quedan media hora por delante en este mediodía de COPE.
We'll be right back.
El rosa es más que un color, la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer para reivindicar la importancia de la celebración de este Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que hoy se celebra y sobre el que enseguida hablaremos de la importancia también de la detección precoz. Antes, como siempre, a la 1:30, hacemos un repase informativo con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿de qué ha hablado hoy el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Flores?
Pues hoy ha hablado, entre otros temas, de la lista de peticiones que le llevará la semana que viene al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su primera reunión oficial desde que es el pontevedrés Rueda presidente autonómico. Además, también ha adelantado los temas a debatir en el pleno de la próxima semana. Entre ellos, no se incluye en el orden del día la petición del Partido Popular de poner unas becas para que los estudiantes de la ESO vayan cada curso, cada año, los de tercero de la ESO, a estudiar inglés al extranjero. Eso todavía no va a ir, irá tarde o temprano al pleno, pero a las 2:20 escuchamos al alcalde porque ha adelantado un poco su opinión con respecto a esa idea.
Este mes en todas las tiendas Love Comfort, descuento del 60% en Flex. Infórmate ya en Love Comfort, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra para ti. Y síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en lovecomfort.com.
Deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y qué noticia deportiva nos traes gracias al patrocinio de Interrías?
Pues nos vamos de viaje al pre-europeo que está disputando la selección española de fútbol sala femenino. En marcha un partido, no sé si será adelantado hablar de la futura victoria de España frente a Francia, pero es que van 5-0. Y de salida España, del quinteto inicial, contaba con tres jugadoras de aquí. Silvia Aguete y Ale de Paz del Marín y Lucy del Pollo Pescamar.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y en lo que respecta a la información del tiempo, tras los rayos, las fuertes lluvias y las rachas de viento de esta noche, vamos a conocer cómo queda la situación para la tarde con Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
¿Situación más tranquila para estas próximas horas?
Pois sí, a situación é máis tranquila, xa a fronte que nos afectou e que deu como resultado todo o que acabas de comentar, pois xa abandonou Galicia. Así que agora o que temos son os chubascos que veñen tra la fronte. Así que ceos con intervalos de nubes e claros, chubascos intermitentes mesmo ocasionais pola tarde, ventos do sur suroeste moderados con intervalos fortes, e realmente mañá outro paso de outra fronte, así que pois ceos con abundantes nubes e precipitacións que serán máis persistentes, tamén máis intensas mañá na segunda metade do día. Un día, por outra parte, con moito vento a xornada de mañá. Temperaturas suaves tanto hoxe como mañá como nos vindeiros días inmediatos.
Pois tarde máis tranquila e mañá volverán esas chuvias, veremos tamén se hai tormenta eléctrica como esta madrugada. Ana Laje de Meteo.
Non se pode descartar. Uh-huh. Tanto no día de mañá como pasado, pode ser que algún deses chubascos veñan acompañados de aparato eléctrico. Todos os xeitos non agardamos tantos rayos como os que houbo esta pasada noite, pero xa digo que algún deses chubascos sí pode vir acompañado de rayos.
Interesante, Ana Laje, moitas gracias, boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te lo estamos contando también en COPE. Este 19 de octubre se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, así que vamos a ensalzar el programa gallego para su detección precoz con Ángel Gómez Amorín, xefe do programa de cribados de saúde pública da Xunta. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cales son os principais objetivos deste programa de detección precoz?
Bueno, pues su principal objetivo de este programa es detectar o mayor número de casos de cancro de mama en estadio precoz posibles dentro de la población diana del programa, ¿no? Por lo tanto, para eso es importante llegar a todas las mujeres que son población diana del programa, conseguir conquistar una alta porcentaje de participación.
¿Cal é a población diana?
As mulleres entre 50 e 69 anos.
Pois vamos falar un pouquiño tamén de entón da relevancia deste programa. Que importancia ten un diagnóstico precoz?
Bueno, pues ten moita importancia porque un diagnóstico en estadios precoces de un proceso, en este caso do cancro de mama, pois ten un moito mellor pronóstico, non? De feito, as estimacións que se fan é que incrementa en gran medida a probabilidade de supervivencia das mulleres. Por lo tanto, o pronóstico é moito mellor que a detección en estadios tardíos, non? Por eso, esa é a premisa, é a base dun programa de detección precoz como este.
E de que porcentaxes podemos estar a falar?
Bueno, pues podemos estar a falar, por exemplo, no último análisis que fixemos das mulleres diagnosticadas de cancro de mama no marco do programa de detección precoz no período 2-93 ou 2-16, vale, para 5 anos de seguimento, a supervivencia observada foi superior ao 95%. Entón estamos falando de unha porcentaxe de supervivencia moi importante.
É dicir, estamos falando de 9 de cada 10 mulleres, isto incide, non, nesa relevancia do diagnóstico precoz. Que resultados se obtiveron aquí na unidade de exploración de Pontevedra, pois no que levamos de ano 2022 entre xaneiro e setembro?
Bueno, dentro do que levamos de ano hasta este momento, non temos datos porque os datos do programa se avalían a ano pechado, vale, tanto a taxa de participación como a taxa de derivación a confirmación diagnóstica e o a taxa de detección de cancros péchase pois como un ano ou ano e medio a posteriori todavía, vale, porque hai mulleres que unha vez que son derivadas a confirmación diagnóstica pois están en seguimento durante un período de tempo, polo tanto non se poden pechar os datos hasta pasado un tempo prudencial. De feito, no último informe que temos do programa é dende o seu inicio ata 2020 con datos pechados e agora mesmo estamos analizando datos de 2021, vale. Uh-huh. Entón, sí que podemos falar efectivamente de datos dos últimos anos avaliados, que foron 2020 e 2021. 2020 temos datos pechados tanto de participación como de taxa de detección de cancros. Na provincia de Pontevedra foron exploradas no 2020 máis de 42.000 mulleres, vale, frente a no 2021 63.000, cunha taxa de participación moi similar en ambos anos, un 80% no 2020, un máis do 81% no 2021. É dicir, unha taxa de participación pois da que podemos congratularnos, porque o obxectivo do programa é estar por riba do 70%. Por lo tanto, superámosla con creces e, aparte, é unha taxa de participación que se ven mantendo nese dato máis ou menos aproximadamente en torno ao 80-81% durante os últimos anos, non?
Pois é importante estar por riba dese 80% da poboación diana, efectivamente.
Exactamente, moi importante. E en canto á taxa de detección, bueno, no global do programa, desde o seu inicio do ano 92 ata o 2020, no global de Galicia a taxa de detección ronda os 3,3 casos por cada 1000 mulleres cribadas, non? No caso de a provincia de Pontevedra, no ano 2020, que é o último ano avaliado con datos consolidados, en canto a taxa de detección foi de 4,4 casos por cada 1000 mulleres cribadas, é dicir, 185 casos de cancro detectados durante o ano 2020.
Pois sirve para facernos unha idea, non, da importancia deste programa de detección precoz do cancro de mama. Aquí na provincia de Pontevedra, na área sanitaria de Pontevedra e os Alnés, que unidades de exploración conta o Sergas?
Pois aí temos tres unidades de exploración, dúas fixas, unha en Pontevedra, no Centro de Saúde da Parda, e outra no Meixoeiro, en Vigo. Vale? Uh-huh. Bueno, en Vigo en concreto é unha unidade, é un mamógrafo, pero son dúas unidades porque traballa en dous turnos ¿vale? Y luego tenemos otra en Vilagarcía, do Hospital do Salnés, y que traballa de forma intermitente por campañas máis ou menos aproximadamente de un ano, ano e pouco, cada dous anos, cando toca a unha nova rolda de cribado nos concellos que ten de referencia a esa unidade.
Que toca precisamente na zona do Salnés este ano, porque comezaba precisamente o día 6, durará tamén ata decembro de 2023, cun total de 9.500 mulleres, que sería un 85% da poboación diana deste programa nesta comarca, na comarca do Salnés. Como é a citación das mulleres? Como se lles traslada tamén o resultado?
Pois, efectivamente, sí, comenzou agora unha nova campaña. As mulleres son citadas na unidade de exploración, organizámolo por concellos, vale, son citadas na unidade de exploración para realizarse a mamografía. E unha vez que se obtén un resultado, si ese resultado é de normalidade, é decir, non hai que derivar, non hai ningún indicio de que haxa que derivar a esa usuaria para confirmación diagnóstica, recibirá, se ten un teléfono de suscripción, de notificación en tarxeta sanitaria, de tarxeta de notificación SERGA, recibirá un SMS indicándolle que o resultado é de normalidade e que dentro de dous anos lle volveremos a dar unha nova cita, salvo que se salga do programa xa por idade, vale, porque supere os 70 anos, e no caso de que requira unha ser derivada a confirmación diagnóstica, porque a unidade de avaliación radiolóxica o así o determine, nese caso recibirá unha carta certificada donde xa lle informamos do resultado e xa lle notificamos unha cita ca unidade de diagnóstico e tratamento correspondente do SERGAS, do hospital que teña de referencia.
E o protocolo que se activa a partir dese momento é para modificar unha cita, para informar dun cambio de domicilio, onde se deben dirixir?
Sí, nese caso temos un teléfono do programa que é o 981-14-14-14, que para calquer cambio de cita ou calquer dúbida en relación coa cita que nos facilitamos, poden chamar a ese teléfono para cambiala, para informarles, para calquer consulta ou dúbida que teñan ao respecto.
Pois Ángel Gómez Amorín, xefe do Programa de Cribados de Saúde Pública da Xunta, co que hoxe falamos deste Programa Galego de Detección Precoz contra o Cancro de Mama, moi amable, moitas grazas tamén por traernos estos resultados.
Moitas gracias a vos por darnos esta oportunidade. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos quedamos sin duda con ese titular en este Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. La detección precoz del cáncer de mama aumenta un 90% las posibilidades de curación y por eso es importante también este programa que se desarrolla desde la Xunta de Galicia. Y vamos a seguir hablando con gente que ayuda, con gente que colabora, como son los miembros del motoclub A Rosa dos Ventos, que volaban este viernes a Lanzarote para participar en un evento motero. Vamos a enterarnos de qué pasó con David Feijóo, miembro del motoclub A Rosa dos Ventos de Poio y también miembro de Protección Civil. David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué sucedió en pleno vuelo de Santiago a Lanzarote?
Pues una situación de película, como bien digo siempre. Pues llaman para algún médico en el avión, tardan un poco, nadie se levanta, piden asistencia sanitaria y sin dudarlo pues nos levantamos mi compañero Berto y yo. Berto, la verdad que tiene más experiencia, es técnico del 061 y colaboramos en ayudar a la chica hasta el momento de aterrizar, vaya.
Porque ¿cómo fue la reacción primera de los pasajeros? Sonaron las alarmas y la gente me imagino que se quedó un poco estupefacta, ¿no?
Sí, tal cual. Nerviosismo, sonando todas las alarmas, todo el mundo llamando a las azafatas y bueno, de película, la verdad que es de película.
¿Y teníais cerca a la chica vosotros, donde estabais sentados?
No teníamos cerca, la teníamos como a 7 filas más o menos de nosotros.
Y salió de vosotros el levantaros e intentar echarle una mano, ¿no?
Sí, la verdad que salió en el momento ya que vimos que algo pasaba, pues lo primero es la salud de la gente y ya que nosotros en Protección Civil de Poio, pues tenemos, bueno, cursos y demás.
No tienes formación en primeros auxilios también, digamos, ¿no?
Sí, sí, algo hacemos en Protección Civil de Pollo y gracias a los cursos y prácticas y todo eso, pues pusimos todo de nuestra parte.
¿Y qué le pasaba a esta mujer? ¿Qué le pasaba a esta chica, David?
Pues en principio fue un síncope, un mareo, se desmayó, pues por malestar o algo así, y empezó, pues cayó desplomada en el pasillo. Después, claro, a raíz de eso, pues empezó a vomitar y así.
¿Y vosotros qué hacíais? ¿Cuál era vuestra labor, digamos?
Pues intentar que no se, bueno, que recuperara conciencia y que no se atragantara con su propio vómito y intentar ayudar lo máximo posible para que ella no sufriera más daños.
Y luego, una vez llegasteis a Lanzarote, ya estaban allí los servicios médicos, imagino, para llevarla a un centro de salud, ¿no?
Sí, el protocolo de emergencias del avión pues ya avisa directamente al aeropuerto para que esté una ambulancia en pista. Y eso, nosotros al llegar allí colaboramos con el Servicio Canario de Urgencias y en bajar a la chica del avión.
Y hasta el último momento estuvisteis con ella, ¿no? No sé si se ha puesto en contacto con vosotros después.
Sí, sí, se puso en contacto con nosotros los dos días, el domingo, para darnos las mil gracias, que muchísimas gracias por ayudarla. Y decía, mis ángeles, sí. La verdad que decía que habíamos sido sus ángeles.
Pobriña, qué mal trago había pasado, ¿no? ¿Se encuentra bien ya? ¿Qué os dijo el domingo?
Sí, 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 que ya le habían dado el alta, que estaba perfecta, que fue, pues nada, malestar del estómago y un mareo bastante grave. Y nada más.
Y vosotros, además, pues de esa labor que tenéis en Protección Civil Pollo, como comentamos, pertenecéis también al Motoclub Arrosa dos Ventos, ¿llegasteis a tiempo a ese encuentro motero en Lanzarote? ¿Tuvisteis que suspender algo o no?
No. Una vez que ya se subió la ambulancia, nosotros continuamos con nosotros, seguimos a lo que íbamos, vaya, pero bueno, con esa anécdota detrás.
Con ese susto detrás, ¿no?, acompañándoos sí. Todo el viaje.
Sí.
¿Alguna vez habíais hablado, comentado qué hacer si pasase una emergencia como esta, teniendo pues esos medios que tenéis vosotros a disposición en Protección Civil?
Justo antes de entrar al vuelo, le comenté yo a mi compañero Berto, dije, joa, si pasara algo en un avión, ¿cómo sería la situación? ¿Cómo habría que actuar? Y claro, ninguno de los dos, pues, sabíamos cómo reaccionar, ¿no? Y
¡ostras, ya es casualidad, ¿no?
Sí.
Pues mira, supisteis cómo reaccionar, eso lo primero de todo. Y la chica que está evidentemente muy agradecida, ¿ella era de Lanzarote o era gallega?
Era de Lanzarote.
¿Cuánto llegó a cortar el piloto el horario del vuelo para llegar pues cuanto antes a Lanzarote y poder trasladarla a un centro sanitario?
Pues llegamos sobre unos 10 minutos antes de la hora prevista.
¿Y vais con cierta frecuencia a este tipo de eventos?
Sí, solemos ir con el motoclub a sitios. Bueno, esta era la primera vez que íbamos a Lanzarote con el motoclub, vaya. Y fue la primera vez que viajábamos con todo el motoclub y
no ibais solo Alberto y tú, ¿no?, sino que ibais más miembros.
Sí, sí, íbamos más componentes y íbamos 25.
25 en total en ese vuelo.
Sí.
Y allí todo tranquilo, ¿no? Allí funcionó todo bien.
Sí, sí, todo perfecto, la verdad que sí, que lo pasamos genial. Nuestros compañeros de Nómadas Lanzarote se portaron increíble con nosotros y fue un espectáculo de fiesta.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, si ven camisetas del Motoclub Arrosa dos Ventos es una buena señal, siempre dispuestos a ayudar y a echar una mano también por esa colaboración que tienen con Protección Civil, tanto Alberto Veiga como David Feijó, quien hoy nos atiende. David, nada, muchas gracias por vuestra labor y muchas gracias también por atendernos en COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por interesaros de nosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues un susto, con final feliz porque la chica finalmente se encuentra bien tras recibir asistencia sanitaria en un centro de salud de Lanzarote y los miembros de Protección Civil y del Motoclub Arrosa dos Ventos pudieron acudir a ese evento con total normalidad durante este pasado fin de semana, por lo tanto, susto con final feliz. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra y ahora también en COPE hasta las 2.